información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo el martes a la prensa en Miami que en las recientes conversaciones diplomáticas con el régimen cubano pidió la libertad de los presos políticos. También dijo que Estados Unidos siempre insiste en la importancia del respeto a los derechos humanos, especialmente de las personas más vulnerables. En la reunión celebrada a mediados de abril en Washington, Blinken dijo que le instó a la delegación cubana que detenga el flujo migratorio irregular que ocurre a través de Nicaragua. Al final de la conferencia de prensa del martes, el subsecretario de Estado enumeró algunos de los cambios que Estados Unidos y la comunidad internacional verían como un gesto de buena voluntad. Por ejemplo, Cuba puede implementar políticas que permitan más democracia y libertad de expresión y puede liberar a los presos políticos y permitir actividades económicas privadas más amplias. El activista José Antonio Pompa López, detenido el viernes 26 de abril en La Habana Vieja, continúa recluido en Villa Marista, cuartel general de la Policía Política de Cuba. Su amigo Leudis Reyes Cusá, que como Pompa López es miembro del partido Cuba Independiente y Democrática, relató lo acontecido con el opositor.
El viernes 26, en horas de la mañana, cuando deja el niño en la escuela, a él lo detienen arbitrariamente el Departamento de Seguridad del Estado. Se lo llevan, eso relato que hace la mujer. Más o menos pasó medio hora, se personifican ahí en su casa, estando la mujer con el niño recién nacido, la teniente coronel, la instructora de Villa Marista Leña, junto a otros oficiales de la Seguridad del Estado, a efectuar los registros en la casa del activista político, José Antonio Pompa López. Le llevan varios objetos de la casa, se llevan un teléfono del niño jugar, le llevan una computadora que la tienen hace años ya y donde alegan que el mismo va a ser trasladado para Villa Marista, para la institución de la seguridad del Estado, porque estaba integrado a grupos opositores. Ahora le están diciendo a la mujer que si un detenido que tienen era del antiguo frente de nosotros, está alegando de que José Antonio Pompa estuvo con él en una manifestación, se personificó en la casa de la seguridad del Estado, la gente alias él, a decirle a su amo que le mandara un aseo y que le avisaba para que le fuera a visitar allá a Villa Marista para que viera a su marido.
Hasta el momento, su esposa, Suarmi Hernández Vilar, no ha sido informada de los cargos que pesan sobre José Antonio Pompa López. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que una importante cantidad de material bélico, incluyendo misiles, desapareció de dos bases militares colombianas y probablemente haya ido a parar a Haití. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el martes la desaparición de más de 1 millón de armas y municiones de dos bases militares. Lo atribuyó a redes de tráfico vinculadas a grupos ilegales colombianos y extranjeros. Dicho armamento probablemente llegó a Haití.
Solo entre municiones 556 hay más de 1 millón municiones perdidas. Es entre municiones, explosivos, granadas, armas como misiles, etcétera.
Las armas provenían de las bases militares de Tolemaida y La Guajira. La desaparición del armamento fue detectada en una inspección de inventario. Petro destacó que Haití está a 7 horas en lancha rápida de la base de La Guajira.
Probablemente conflictos extranjeros, el más cercano, el de Haití, a 7 horas en lancha rápida de la base de La Guajira. Y probablemente también al mercado de contrabando de armas a nivel internacional. Es un hecho grave por la magnitud de los faltantes que aquí he expresado de acuerdo a esta misión.
En Colombia, un país atravesado por medio siglo de conflicto armado, la fuerza pública ha sido salpicada por frecuentes escándalos de corrupción y complicidad con narcos y guerrillas. El 7 de julio de 2021, un comando de mercenarios colombianos asesinó a tiros al presidente haitiano Jovenel Moïse, de 53 años, en su residencia privada sin que intervinieran sus guardaespaldas. El pequeño país, considerado el más pobre de América, se hundió en un profundo caos social desde la muerte de Moïse y ha estado sumido en la violencia armada por parte de pandillas que controlan buena parte del país y de la capital Puerto Príncipe. Colombia vive un conflicto armado que en 6 décadas deja 9.5 millones de víctimas, entre secuestrados, desaparecidos, desplazados y asesinados.
El portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Dodge, calificó como auténtica prioridad el proceso de ampliación de la Unión Europea ante un contexto geopolítico convulso y la guerra a las puertas de la frontera comunitaria. Dodge señaló como candidatos a ingresar a Ucrania, los Balcanes Occidentales, Moldavia y Georgia, y describió las elecciones del 9 de junio como los comicios europeos más importantes desde la fundación del bloque. Europa se juega su futuro, dijo el vocero del Parlamento Europeo. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
A lo largo de la historia de la humanidad, las enfermedades han representado uno de los mayores desafíos para la salud pública, cobrando vidas y causando sufrimiento a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, gracias a los avances científicos y médicos, algunas enfermedades devastadoras han sido erradicadas por completo, representando triunfos significativos en la lucha contra la enfermedad y la promoción de la salud global. La viruela, una enfermedad altamente contagiosa causada por el virus variola, es considerada la primera y única enfermedad humana que ha sido completamente erradicada, gracias a una campaña global de vacunación liderada por la Organización Mundial de la Salud. La viruela fue declarada erradicada en 1980, marcando un hito histórico en la medicina y la salud pública. La poliomielitis es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso y puede causar parálisis irreversible. Esta ha sido objeto de una campaña mundial de erradicación liderada por la Iniciativa Global para la Erradicación de la Polio. Gracias a los esfuerzos de vacunación masiva y vigilancia epidemiológica, el número de casos de polio ha disminuido drásticamente en todo el mundo, acercándonos así cada vez más a la erradicación total de esta enfermedad. La rubeola y el sarampión son dos enfermedades virales altamente contagiosas que pueden tener graves consecuencias para la salud y han sido objeto también de campañas exitosas de vacunación en todo el mundo. Si bien estas enfermedades aún no han sido erradicadas por completo, la disponibilidad de vacunas seguras y efectivas ha contribuido significativamente a reducir la incidencia de casos y prevenir brotes a gran escala. Además de las enfermedades que afectan a los seres humanos, también se han logrado éxitos en la erradicación de enfermedades animales. La fiebre aftosa y la viruela aviar, dos enfermedades que afectan al ganado y las aves de corral, han sido controladas con éxito en muchas partes del mundo gracias a medidas de bioseguridad y vacunación. Los logros en la erradicación de enfermedades son testamentos al poder de la ciencia, la cooperación global y la determinación humana. A medida que celebramos estos triunfos, también recordamos la importancia de mantener la vigilancia y el compromiso continuo en la lucha contra las enfermedades que aún persisten, con la esperanza de un futuro donde todas las enfermedades sean finalmente erradicadas y la salud sea un derecho universal para todos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
En un estudio publicado en Nature Communications, un equipo internacional de investigadores dirigido por la Universidad de East Anglia sugieren que los sonidos de la primavera están cambiando y que los cantos del amanecer en Norteamérica y Europa son cada vez más silenciosos y menos variados. Para reconstruir los paisajes sonoros de más de 200.000 lugares en los últimos 25 años, los investigadores han desarrollado una nueva técnica que combina los datos de seguimiento de aves de la ciencia ciudadana con grabaciones de especies individuales en la naturaleza. El estudio llamado El declive de los pájaros pretende aumentar la conciencia con estas pérdidas de forma tangible y relacionable y demostrar su posible impacto en el bienestar de los humanos. Para reconstruir los paisajes sonoros históricos, se combinaron los datos de los recuentos anuales de las aves con grabaciones de más de 1,000 especies, una base de datos online de cantos y llamadas de aves. A continuación, se cuantificaron las características acústicas de estos paisajes sonoros mediante 4 índices diseñados para medir la distribución de la energía acústica a través de las frecuencias y el tiempo. Estos índices se basan en la complejidad del canto y la variedad de las especies que contribuyen, pero cuantifican la diversidad y la intensidad de cada paisaje sonoro en su conjunto. El canto de las aves desempeña un papel importante en la definición de la calidad de las experiencias en la naturaleza, pero la disminución generalizada de las poblaciones de aves y los cambios en la distribución de las especies en respuesta al cambio climático significan que las propiedades acústicas de los paisajes sonoros naturales probablemente estén cambiando. Sin embargo, no existen registros sonoros históricos de la mayoría de los lugares, por lo que necesitamos desarrollar un nuevo enfoque para examinar ese importante asunto. La risa es uno de los impulsos más naturales del ser humano. La mayoría de los bebés comienzan a reír a carcajadas aproximadamente a los 3 o 4 meses, mucho antes de que puedan hablar o caminar. Expresar placer o deleite es algo natural para nosotros, pero no somos las únicas criaturas que se comunican con risas. Investigadores del UCLA han identificado a 65 especies de animales que pueden hacer vocalizaciones de juego, o lo que llamamos risa. Algunas de esas vocalizaciones ya estaban bien documentadas. Sabemos desde hace algún tiempo que los simios y las ratas se ríen, pero otras pueden ser una sorpresa. Junto con una gran lista de especies de primates, las vacas y los perros domésticos, los zorros, las focas, las mangostas y 3 especies de aves también son propensos a la risa. La primatóloga y estudiante de posgrado de antropología Sacha Winkler y el profesor de comunicación Grant Bryant compartieron sus hallazgos en un estudio en la revista Bioacoustics. Los autores exploraron varios sonidos de vocalización de juegos, registrándolos como ruidosos o tonales, fuertes o silenciosos, de tono alto o bajo, cortos o largos, una sola llamada o patrón rítmico. Sin embargo, la risa en algunos animales no es tan evidente como en estos zorros y chimpancés. Investigadores de la Universidad de Humboldt, en Berlín, descubrieron que las ratas se ríen cuando se les hacen cosquillas y parecen disfrutar de las cosquillas, ya que las buscan. Pero sus vocalizaciones son ultrasónicas, por lo que es difícil escucharlas sin instrumentos especiales.
Café Digital.
ahead and I'm about to drop that checkmate and start up the next game, no time to waste. Café Digital.
Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café, Café Digital. Digital.
Emerge Americas es el evento principal del Miami Tech Month que se celebró hace unos días. En su décima edición, se estima que 20,000 entusiastas de la tecnología acudieron al Centro de Conferencias de Miami Beach para conocer lo último y lo mejor en innovación, todo con un toque de Miami. Soraya Ramírez Galán, gerente de Relaciones Públicas del Miami-Dade College, nos comenta en Café Digital lo sucedido en este importante evento.
Bueno, así es, muchas gracias por la invitación y bueno, yo diría que este evento de eMERGE Americas fue un encuentro inspirador, mirando hacia el futuro, que celebró además su décimo aniversario y forma parte, para los que no saben, de lo que se conoce como el mes de la tecnología en Miami o el hashtag Miami Tech Month, que se celebra en abril. Y bueno, es un momento para que nuestra ciudad brille en novedades tecnológicas, junto con la exposición de importantes eventos, empresas multinacionales, inversionistas y emprendedores, ¿no? Y precisamente esta conferencia viene a cubrir estos elementos, atrayendo cada año más de 20,000 asistentes de más de 50 países. Y bueno, todos hemos sido testigos, sin duda, de cómo el sector tecnológico en Miami ha experimentado un ascenso meteórico en los últimos años. Anuncios como el de Amazon de ampliar su presencia en nuestra ciudad, del propio Jeff Bezos de mudarse a nuestra zona y de empresas como Fortune 500, Microsoft y Citadel que también buscan ampliar sus oficinas. No solo esto está trayendo entusiasmo, creo yo, sino que está creando nuevas oportunidades económicas y empleos. No cabe duda que el mes de la tecnología de Miami se trata de una temporada emocionante y el Miami-Dade College se sintió tan orgulloso de participar una vez más con una gran exposición, un pabellón que estuvo dedicado a mostrar los mejores programas tecnológicos que tenemos, proyectos estudiantiles, simuladores y más innovaciones. Mira, tuvimos robots, humanoides y por ahí estuvo Astro y un hermano de Astro también, que es un perro robot que fue una sensación con su caminar de cuatro patas y un movimiento como un perro real, que pretende ayudar, ¿no?, a personas con discapacidades entre sus funciones. También tuvimos actividades muy dinámicas como FinTech Activation, donde los visitantes pudieron conocer más sobre el mundo del comercio a través de experiencias prácticas con Bloomberg Terminal y Trade Station. También cómo la tecnología está transformando el campo de la salud. Hubo una presentación bien especial de Anatomash Table, que es una plataforma de anatomía humana 3D real con herramientas de Apple Vision Pro. Esta pretende ayudar a los radiólogos en sus funciones y es parte, se convierte en parte de la academia, ¿no? De los procesos académicos y de las enseñanzas que estamos llevando a cabo en el recinto médico. A todos los estudiantes que se están matriculando en ese recinto pueden recibir esta educación los que están estudiando esta carrera de radiología. Y cabe destacar que la Escuela de Ingeniería y Tecnología del Miami-Dade College ha diseñado más de 30 carreras universitarias. Y tenemos socios en este momento de la industria como Florida Power and Light, Tesla, Amazon Web Services, Microsoft, Siemens, entre muchas otras, ¿no? Tenemos licenciaturas en ciencias de tecnología, de ingeniería eléctrica, informática, análisis de datos. Tenemos una licenciatura en ciberseguridad, dos centros de inteligencia artificial en el recinto Wilson y North, y también estamos brindando varios programas asociados y créditos en inteligencia artificial aplicada, en robótica, en realidad virtual, y bueno, muchos más. Y como cada año, el eMERGE tiene el gran escenario, ¿no? Que todos estuvimos allí. Y por ahí estuvo Mr. Trio 5, Pitbull, el cantante con millones de seguidores, defensor de la educación y emprendedor además. Muchos no saben, ¿verdad? Que es inversionista y es copropietario del equipo de carreras de NASCAR, Trackhouse. También estuvo, por supuesto, nuestra presidenta Madeline Pumariega, la presidenta del Miami-Dade College, hablando de innovación y de cómo podemos educar cada día más a los jóvenes para que estén preparados para competir en este mundo cambiante tecnológico. Tuvimos una charla muy, muy interesante de la inteligencia artificial y su impacto en nuestras vidas, ¿no? Tuvimos a Brian González, director ejecutivo de asociaciones iniciativas de Intel, y Antonio Delgado, vicepresidente de innovación y tecnología del Miami-Dade College. También estuvo por ahí a Reshma Sauhani, que es una destacada activista, fundadora y directora ejecutiva de Moms First. También lo es de un movimiento que se llama Girls Who Code, que luchan por el empoderamiento económico de las mujeres, tan importante. Bueno, pues agradecemos a todos, sin duda, a los que visitaron nuestro pabellón y al liderazgo del eMERGE Américas, a la presidenta Melissa Medina, cofundadora, y a todo su equipo por el gran apoyo al Miami-Dade College. Y bueno, pues por supuesto, quiero agradecerles a ustedes, a Café Digital, por este espacio para promover la educación, la tecnología. Y ahora pues regreso con más, seguramente que van a tener más adelantos y más entretenimiento digital.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
La idea de hacer brotar un cerebro humano completo a partir de células en un laboratorio ha sido considerada históricamente más cercana a la ciencia ficción que a la ciencia. Sin embargo, desde que comenzó a experimentarse con organoides, que son conjuntos de células de una misma parte del cuerpo que, hasta cierto punto, son como versiones en miniatura de sus respectivos órganos, esa idea ya no parece tan descabellada. Ahora se ha dado un paso más en el aumento de complejidad de esos conjuntos de células. Un equipo internacional encabezado por Tatsuya Osaki de la Universidad de Tokio en Japón ha logrado conectar entre sí organoides de cerebro humano o mini cerebros cultivados a partir de células madre en el laboratorio. Las conexiones se han hecho mediante cables naturales empleados por células cerebrales para conectarse entre ellas. En los organoides de cerebro separados, las células que los constituyen acaban mostrando una actividad eléctrica relativamente simple. En cambio, cuando el equipo de investigación conectó dos organoides de cerebro del modo descrito, las células incrementaron la complejidad de su conducta y se sincronizaron entre ellas, siguiendo patrones muy concretos de una manera que recuerda a cómo se organiza un cerebro humano. Ozaki y sus colegas exponen los detalles técnicos de su experimento en la revista académica Nature Communications.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Cherish the moments of you and I, wouldn't trade it for nothing. Forget the times that we fought, being with them by our pride. That's so naive to be thinking and way with the person you loving. And I hope you get everything you wanted, even though I wish it was me. Most days I'm disappointed, yeah, yeah, yeah. And I know we tried to fix it once, some things just ain't meant to be. And it's looking like we aren't.